Musas en las Ondas recibe a Esther Bengoechea en el espacio de Autores Palentinos. Bienvenida, Esther, a Radio Colores.
Hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí.
Tenía muchas ganas de volver a verte, porque sí. Bueno, te sigo por ahí, por el periódico, pero vamos, físicamente no había vuelto a estar contigo. Esther es periodista, licenciada en Filología Inglesa en el 2003, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Compartida, un doctorado, Tradición e Innovación en la Literatura del Siglo XX y un máster en Periodismo. Tú, si me equivoco en alguna cosa, me lo dices. Grado en Historia del Arte. Bueno, esto lo tienes en pausa, ¿no?
Sí, esto lo tengo un poco parado.
Bueno, pero todo llegará. Es que con todo no puede ser. Trabajas en el norte de Castilla desde el 2008. Primero trabajas en Valladolid, en Internet. Y más tarde te trasladan a Palencia, donde escribes en Deporte y ahora en Local.
Sí, desde la pandemia.
Sí. Y bueno, ¿cuál de los dos temas te gusta más?
Pues los dos me gustan mucho. La verdad es que en Deportes lo disfrutaba un montón, pero trabajaba más fines de semana.
Sí.
Era distinto. Bueno, el horario tampoco mucho, pero más fines de semana. Y Local poco a poco me va gustando más.
Sí.
Al principio me gustaba más Deportes, pero ahora ya estoy un poco mitad y mitad.
Sí. ¿Y en los deportes cuál es el que más te apasiona?
El fútbol.
¿Sí?
Es que lo he jugado desde pequeña.
Ah, entonces, sí, bueno, sí, estarás sí, contenta, ¿no? Como ha subido el fútbol femenino.
El fútbol femenino, sí, lo veo con los niños, lo veo con mis hijos.
Mira, yo en eso no comparto contigo afición, yo sé el baloncesto.
Bueno, el baloncesto me gusta también, ¿eh? Es que me gustan todos, y el voleibol, y el tenis, es que me puedo ver cualquier deporte.
Bueno, aquí además con el baloncesto ya ves que es una afición maravillosa.
Es genial.
Ay,
sí.
Da gusto, que además muy respetuosa, yo creo, vamos, por lo menos siempre que he ido yo, muy respetuosa y muy bien. Además mucha alegría, muy bien, muy bien. Bueno, yo desde que del fútbol, de baloncesto, aunque me gusta, sé muy poco, pero del fútbol es que no me gusta. Entonces, bueno, lo dejo para vosotras. Bueno, vamos a hablar de tu vida literaria. Has obtenido tantos premios que no me entraban en pantalla, y entonces, y no exagero, entonces solo he seleccionado alguno para que no nos robe tiempo para hablar de la novela, de La lluvia de Camil. El premio muy importante, sobre todo Mariano del Mazo, sí, de la Diputación de Palencia en Prensa Escrita 2018 por el reportaje 60 años sin los faquires, publicado en el Norte de Castilla. Eso te haría muchísima ilusión, ¿no?
Sí, eso fue una sorpresa, porque yo, siendo palentina, no conocía la historia de ese accidente que hubo en el Curavacas. Y un día entró de repente Tente Lagunilla en redacción y dijo: se va a cumplir el aniversario del accidente de los faquires. Y empecé a preguntar, y me ayudó un montón porque me dio muchísima información. Habían hecho un documental desde Argentina al respecto. Entonces investigué un montón, tuve tiempo para ello también, que en el día a día de prensa tampoco es muy fácil tener tiempo para investigar y para ahondar más en los temas, y me encantó la historia.
Sí, la historia
es muy triste, pero me encantó poder recontarla.
Sí, sí. Yo recuerdo haberlo visto. Lo que no me acuerdo si fue en el Le Crac, donde lo vi, o en el Teatro Principal, no me acuerdo.
Mira.
Sí, estoy ahora intentando recordar. Sé que lo he visto, que es impresionante lo que tú dices, pero muy bien, muy bien. Pues eso, recordar un hecho que fue muy, muy famoso.
Además, había fotos de la época. Se sabía que Piedad Isla le dejó una cámara a uno de los faquires que falleció, y la encontraron porque fue el cuerpo que más tarde encontraron. Claro, como había ya nieve, hasta verano ya no la encontraron. Ya no encontraron ese cuerpo, entonces estaba la cámara con él. O sea,
sí.
La historia era muy completa, muy triste, pero...
Sí, sí. Bueno, es que Tente Lagunilla, la verdad, es que es un personaje que es que, bueno, lo vive, además de lo que ha vivido, es que él lo vive y lo comunica muy bien también. Primer premio, Relatos Cortos de Enfrechilla. Primer premio, Un Jamón con Margaritas. Primer premio, Una Vida sin Barro. Primer premio, Sobre la Mujer en el Ayuntamiento de Albazán. Mención especial, Microrrelato de la Mujer, El Baile. Ganadora del primer premio de novela histórica por La lluvia de Camil, y así seguimos y seguimos. Entonces, ya cortamos. ¿Tú tienes así alguno muy especial, que digas, resalta sobre los otros o no?
La verdad es que fue muy seguido el Mariano del Mazo y el premio de novela. Y luego lo siguiente fue un segundo premio en el Ayuntamiento de Aranda. Y me acuerdo que ese también me hizo muchísima ilusión porque era con otra mujer histórica, como Camille Claudel, que es con la que estoy haciendo mi segunda novela. Entonces hice un pequeño relato corto con alguna pincelada de ella y ganó el segundo premio. Y me dio como un poquito de fuerza o de empuje para seguir con la novela.
Y tengo que seguir aquí, que esto es lo mío, ¿no?
Sí, es como que me... era una señal.
Qué importante es eso, ¿verdad? A veces ese empujón, que a lo mejor estás ahí dando vueltas, y de repente un pequeño empujón y te lanzas y sigues y sigues.
Aunque sea un detalle, te puede dar de repente como abrir una puerta o algo que tú estabas a lo mejor en un momento más bajo de escribir o que no te veías segura para ello y de repente cualquier pequeño detalle te hace continuar.
Sí, 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 es importantísimo. Te voy a decir, ¿relato, microrrelato o novela? ¿Con cuál te sientes más a gusto escribiendo?
Uf, pues creo que por mis circunstancias familiares actuales, que tengo 3 niños pequeños y que trabajo en prensa escrita, que te ocupa todo el día, me decanto más por los microrrelatos, porque lo hago más rápido, es como un momento, boom, ¿no? Y luego es verdad que lo puedes repasar, le das una vuelta, ves que no, intentas cambiar, quitas parte del final para que sorprenda, pero me cuesta menos hacerlo porque es muchísimo más corto. Con un relato, al final, si lo cojo un día, hasta que lo retomo ha pasado mucho, tengo que volver a meterme en la historia, y lo de novela ya ni hablo.
Es que la novela me parece tan difícil poder eso, seguir la conexión del primer capítulo con todo lo que viene después y todo eso. Pero aún así, los microrrelatos yo lo encuentro súper difícil.
A mí me parecen complicadísimos. Y empecé a escribirlos sin tener, ningún ápice de confianza en mí misma. Porque me parecían muy complicados condensar en muy poco espacio muchísima información con detalles y a la vez con algo que sorprenda. Entonces, claro, en 100 palabras eso es como, ¿y cómo voy a hacer esto? Y empecé a probar por falta de tiempo y es verdad que me ha ido gustando más y más, que al principio no daba un duro por mí con los relatos.
Pues aquí en Palencia escriben mucho sobre microrelatos y hay buenas relatistas. Una cosa, ¿has pensado en recopilar todos esos relatos que has escrito ya y además has obtenido premio y todo y hacerlo todo en un librito?
Pues sí que había pensado, sobre todo con los microrrelatos, a lo mejor hacer microrrelato e ilustración de los que habían recibido algún premio. Pero claro, tendría que ponerme en contacto con todos los ayuntamientos y los centros culturales para pedir permiso, poniendo el premio que es, para poder... Pero sí que lo tengo en mente. Pero quería tener alguno más premiado, pero de momento no se ha dado.
Pues ya sabes, ponte, venga, manos a elaborar y a seguir. Sí, porque siendo tan interesantes, pues oye, es para que lo conozcamos todos y todos juntos. Bueno, ¿y ahora qué tal tu experiencia en la Feria del Libro de Palencia, en la caseta de autores palentinos?
Pues fue una experiencia única, la verdad es que me encantó. Cuando me enteré de lo que estaba llevando a cabo Jorge, que fue el que lo comenzó, me gustó muchísimo y ese día trabajaba todos porque en San Antolín nos tocaba a muchos, pero dije, me escapo por la mañana, y es muy enriquecedor pues conocer a otros autores, aunque les conozcas de vista, pero compartir ese momento con ellos, la ilusión, el que se pare y hablar con un lector, todo me llegó mucho, me pareció muy bonito y espero que se repita.
Sí,
verdad.
Sí, eso esperamos, porque la verdad es que fue muy muy bonito, muy bonito, mucha gente, eso, y lo que tú dices, conocer a gente que ni tenías idea de que estaba, de que escribían, y luego, bueno, ahora la movida, están súper ilusionados todos. Sí. Trabajando a tope, algunos
está
más
muy
que
bien
otros.
Porque hay un montón de ideas, hay mucha iniciativa, entonces es como que vamos todos a una, algunos sí pueden con más tiempo,
bueno,
otros, pero
eso es
como
lógico.
Que estamos todos unidos en algo que antes cada uno estaba desperdigado intentándolo a su forma, él solo. Entonces, sí, me gusta mucho.
Y además, es que lo que has dicho anteriormente, surgen muchas ideas que estando unidos se puede llegar a conseguir proyectos que individualmente no puedes conseguirlo.
Claro.
Entonces, bueno, y luego las instituciones, pues eso, que abran un poco. Aquí nos tendió la mano este ángel de Librerías Iglesias, que fue maravilloso, porque se jugó mucho poniendo una caseta de más.
Nos dejó el espacio.
Sí, pero bueno, muy bien, muy
increíble.
Bien.
Increíble.
Sí, sí. Así que todos muy contentos. Y bueno, y ahora háblanos de la novela, de La lluvia de Camel.
Pues la novela surgió de la manera más inusual. O sea, yo estaba de excedencia por el nacimiento de mi tercer pequeño y echaba de menos escribir. Claro, porque me paso el día escribiendo. Si no es en prensa, era por mí. Y empecé a investigar sobre Camille Claudel, porque yo la conocía de... Vamos, la conocía. Conocía a la escultora y conocía a Rodin. Y sabía un poquito de su historia, porque había leído el libro de Historia de Mujeres de Rosa Montero, en el que son pequeños relatos de distintas mujeres en la historia, y uno era el de Camille. Entonces, a raíz de ese relato, empecé a investigar más sobre ella. Y... la suerte es que hay muchas biografías sobre Camille y también se conserva parte de la correspondencia. Entonces podías ahondar en su vida, o sea, era como que navegabas.
Fíjate.
Y decidí escribir un relato corto sobre Camille. Y escribí 4 páginas y dije, pero es que sé mucho más. Entonces escribí uno de 10. Pero se me queda mucha información fuera. Y no sé si es por mi vena periodística, que era, es que tengo muchos datos, tengo que decirlos. Era como, es que lo sé, quiero que lo sepan los demás. Entonces dije, voy a intentar escribir una novela, pero de la manera más, pues eso, más absurda, iba a decir incluso, porque era como, voy a intentarlo. Y como sabía que, pues aparte que era complicadísimo, que mis tiempos eran limitados, dije, me voy a esquematizar los capítulos para ir dando pequeños pasos para lograrlo, porque yo creo que si no, nunca lo hubiera terminado. Entonces dije, voy a intentar hacer en cada capítulo un día concreto de un año concreto de la vida de Camille, y así voy hilando toda su vida desde que nace hasta que fallece. Entonces fui dando pequeños pasos, llenando cada capítulo, y llegué al final y dije, hola, que he escrito una novela. Digo, ¿y ahora qué hago? Y se la di a mi madre, se la pasé para que la leyese. Y claro, a mi madre le encantó. Y yo decía, ya, pero es que tú no eres objetiva, mamá. O sea, vamos a partir
de el la miedo base. Que tenemos, ¿no?
Digo, que a ti te va a encantar, aunque fuera un bodrio. Y empecé a mandarla a distintos concursos, a la vez que digo, pero como no voy a ganar ninguno, voy ahorrando y pues por si me apetece autopublicarla, porque no tenía muy claro lo que quería hacer, era como muy nueva en todo esto. Y me llamaron del concurso y me dijeron que había ganado, e incluso me llamaron de otro, me llamaron de 2.
Fíjate.
O sea, que fue una sorpresa muy, muy grata, y el premio era que me publicaban la novela.
Bueno, bueno, vamos, es un doble premio. Sí, sí, qué estupendo.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Bueno, en la presentación, que es donde yo te conocí, porque te conocía como en la prensa, pero no eso, te conocí. Tuviste una presentadora de lujo, a Rosana. Y bueno, mira, dicen de ti, la escritora y periodista Esther Bengoechea, premio de novela histórica, recrea con un lirismo la compleja personalidad de la escultora francesa, que fue alumna, colaboradora y amante de Rodin. Prosa madura, sobria y de un lirismo contenido rememora la compleja vida de Rodin y Camille. Vamos, me parece exquisito lo que dicen, porque es así. Y nos has contado ya por qué te indujo a rememorar la vida de la escultora. La injusticia que soportó, el desamor, el engaño. Yo es que la tengo un cariño especial a esta mujer, porque digo, lo que sufrió. Ya nos has contado que la novela está estructurada, seleccionando 20 episodios de su vida. ¿Fue tan intensa que...
Buah. La verdad es que llegó un momento que creo que me obsesioné mucho con Camille, porque pues cuanto más leía, más quería leer, más quería investigar. O sea, era como que quería ver toda su vida, ¿no? En mi cabeza entera. Y empecé a soñar con ella, incluso. O estaba por la calle y pensaba, ¿y aquí qué hubiera hecho Camille? O aquí, o sea, llegó un momento que creo que me metí tanto en la vida de ella que a lo mejor por eso está escrita de una manera como tan cercana o tan personal, porque empaticé muchísimo con la figura de Camille Claudel. Y su vida fue una completa injusticia. La verdad es que a mí me llamó la atención que desde que nació tuvo que soportar el odio de su madre.
Ya, o sea, es que eso impresiona.
Además,
yo
acababa de ser madre, entonces creo que tenía una mezcla de hormonas y de sentimientos sí. encontrados ahí terribles. Porque Camille tuvo un hermano mayor que nació exactamente 10 meses antes que ella, o 11, y falleció a las 2 semanas, que se llamaba Charles. Entonces su madre rápidamente concibieron otro hijo, también porque el padre de Camille era mayor para la época, para ser padre, y esperaba tener otro varón. Y cuando nació Camille, su madre directamente la aborreció. O sea,
es que
toda su vida la llamó la usurpadora, pero se lo llamaba directamente a ella. Entonces, o sea, ella creció con una carencia de amor materno que su padre intentó siempre suplirlo, incluso las criadas eran quienes subían a cuidarla, a darle las buenas noches, a darle un beso. Su madre no lo hacía, o sea, ella creció sin el amor de su madre y con el odio o la envidia de su hermana, que era la más parecida a la madre y la que seguía teniendo los mismos sentimientos hacia Camille, que además siempre destacó porque era muy guapa, era muy talentosa. Entonces, claro, eclipsaba a su madre, eclipsaba a su hermana, y el padre solo tenía ojitos para ella. Entonces toda su vida sufrió
qué triste, ¿eh? Sí. Desde el nacimiento ya tan marcada.
Es horrible.
Bueno, también la compensaba su hermano.
Su hermano Paul.
Lo que pasa es que luego, al ser tan famoso, ya...
Su hermano Paul también fue uno de sus principales apoyos, es verdad. Hasta que Camille empezó a dar que hablar del tema, o sea, a la familia, ¿no? Como que le hacía quedar un poco en vergüenza al estar, al tener una relación con un hombre mayor, convivir con él. Claro, estamos hablando de principios del siglo XX en París, sí, no estamos hablando de ahora.
Sí, sí, hay que ponerse
entonces,
en ese momento.
Y el hermano de repente se hizo poeta místico, a la vez era diplomático. Entonces, claro, la figura de Camille a él le entorpecía en su proyección profesional directamente. Era como una mancha, claro. Por mucho que fuera talentosa. Era talentosa, pero era extravagante, era distinta. Entonces, ahí se fue separando de ella y perdió uno de sus principales apoyos.
Claro, sí, sí, sí. Fue infinitamente, pues hemos dicho ya, ¿no?, desgraciada hasta el límite, porque se enamora del hombre equivocado.
Sí.
Este la engaña haciéndola creer que se va a casar con ella, que bueno, la sigue engañando, y ella se ve destruida, además tan joven, que se ve destruida en todos los aspectos.
Claro, cuando se conocieron Rodin y Camille, Rodin era el profesor de la Academia Colarossi, que era una de las pocas que admitía mujeres escultoras, que es a la que fue Camille. Él tenía 43 años y ella 19, cuando ella accedió a la Academia, que accedió porque su padre trasladó a toda la familia desde donde vivían hasta París para seguir para cumplir el sueño de Camille de ser escultora, con lo cual provocó más odio de su madre y de su hermana, que no querían ir a la gran ciudad, al bullicio, al...
Sí, sí,
entonces
sí.
Eso sí que... Y luego es verdad que Camille se enamoró, claro, era su primer amor, era una niña, como quien dice. Y él siempre le... Bueno, incluso ella conserva una carta, o sea, conservaba, que yo he leído, porque estaba en la correspondencia en la que él le juraba que se iba a casar con ella.
Fíjate, vamos, es que fue...
Y luego nunca lo cumplió.
Sí, sí, fue un engaño total.
Sí.
Has dicho antes que además debía ser bellísima.
Sí.
Sí, bella, inteligente, mujer... Todo eso en esa época era demasiado para admitirlo con el machismo que estaba alrededor, ¿no?
Ella misma decía que no encontraba lugar porque con las mujeres no se identificaba,
claro.
Que no era como ellas, o sea, no era pues más sí. Maternal, ama de, o sea, ella buscaba una trayectoria profesional artística fuerte y con los hombres tampoco, porque era distinta a ellos. Aunque también trabajase con ellos y expusiese con ellos, porque ella expuso sus obras en el Salón de Artistas Franceses de París, incluso tuvo una mención especial con una de ellas, pero era distinta por los dos lados.
Sí, sí. Y bueno, en sus obras destacó, pero también se comenta, Esther, que hay obras firmadas por Rodin que eran de ella.
Siempre han dicho que las mejores obras que hizo Rodin es cuando estaba con Camille. También es verdad que nada más verla esculpir como su alumna, se la llevó a su taller.
Ya.
Para que hiciese prácticas, como diríamos
sí,
ahora, ¿no?
Sí.
Pero a la vez le estaba ayudando a él. Y hay estudios que plantean que todas las extremidades, las manos y los pies de las obras de Rodin son hechas por Camille, porque dicen que es lo más difícil de hacer y que ella era especialista en crear manos y pies. Y también dicen que Camille no solía firmar sus obras y Rodin firmaba todas.
Ya.
Entonces ahí hay...
Sí, no se puede no llegar a la
ahí hay
a
un
la
poco
versión.
Que sí que parece... Además, sí que hay un antes y después desde que conoce a Camille. Porque, por ejemplo, las obras del Pensador y el Beso, que pueden ser como más estáticas o más un bloque, ¿no?, son previas. Con Camille hizo Las Puertas del Infierno... O Los Burgueses de Calais, por ejemplo, sí. Que son mucho más expresionistas, dramáticas, generan movimiento.
Eso, el movimiento, sobre todo, ¿verdad? El movimiento es
claro.
Una característica en esas piezas.
Sí.
Bueno, pues tú por fin abandona a Rodene, sabiendo que él no va a dejar a su mujer y bueno, todo eso sí. Ya de ser, y acaba enloqueciendo. Y yo te pregunto, Esther, ¿la consideras una loca o una mujer desesperada que ya la da igual todo?
No, yo no creo que fuera una loca. Creo que poco a poco todo le pudo. Pero también creo que luego volvió a renacer, pero no le dejaron. Verás, te explico. Cuando abandona a Rodin, ella decide irse a un estudio ella sola y trabajar para sacar su dinero. Su padre le ayuda por detrás sin que se entere su madre, pero cada vez ella es más pobre, porque las obras de Camille se vendían a 40 francos y las de Rodin a 40.000. Entonces, claro, ella trabajaba, pero no lograba. Entonces, claro, en comprar el material ya perdían. Era como la pescadilla que se muerde la cola. Lo intenta. Entonces, pues va dejando de comer. Va trabajando de día y de noche, con lo cual la visión también se estropea. También hacía lámparas para ganar dinero aparte. Sus obras nunca son tan valoradas como las de Rodin, porque plantean, como su arte fue parecido desde el principio, antes incluso de que se conocieran, ella tenía la etiqueta de que le copiaba, aunque ella fuera más expresionista que él. O sea, era un poco distinto su arte dentro de que se pareciera, pero eso también a ella le castiga en todo. Entonces, poco a poco va bebiendo más, va comiendo menos, va durmiendo menos, claro. Al final está siendo derivada. También es verdad que renace un poco porque mantiene una relación con el músico Debussy. Se debían llevar muy bien y a los dos les gustaba el arte de Turner, Edgar Allan Poe y lo de la gran ola de Hokusai, del japonés. Y entonces apuestan en sus respectivas artes a meter esa ola, y Camille en una escultura que tiene de las bañistas la mete.
Preciosa.
Cierto, es preciosa esa. Y Debussy crea la Mer, con la carátula del mismo dibujo de Hokusai. Entonces ahí es como que vuelve a sentirse un poco querida, valorada, protegida, pero cae, o sea, es la misma piedra. El Debussy tampoco es fiel.
Pobre.
Entonces ahí ya ella cae más todavía, cada vez menos dinero. Entonces empieza a pensar que Rodin le quiere robar su arte. Entonces, ¿qué hace? Tapiar sus ventanas y pinta, o sea, y esculpir solo con luz artificial. Entonces está más cansada. También cree que la van a robar. Entonces siempre dormía al lado de un bate con pinchos. Y cree que la ven a envenenar. Entonces empieza a comer las patatas y los huevos sin pelar. Que yo cuando leí eso me pareció terrible.
Fíjate.
Terrible. Y así va derivando hasta que fallece el padre de Camille, que nadie le avisa para ir al funeral, que es lo que más le duele en su vida, para que no avergonzase al resto de la familia, claro.
Pobre.
Y justo 7 días después de que falleciera su padre, le van a buscar para internarla. Le internan por distintos, porque tenía delirios de grandeza, tenía depresión, y desde la misma residencia advierten a la familia que ya está recuperándose, y ya, pero nunca, nunca van a por ella.
Que fueron 30 años, ¿no?
30 años lo que vivió encerrada. Por eso digo que sí que recuperó, pero no le dejaron, porque ya nunca le sacaron. Su madre nunca fue a verla, nunca, desde que la encerraron.
Ahí es que se ponen los pelos
tampoco.
De punta, cuando oyes a la madre así.
Es terrible. Además, la madre escribía unas cartas, porque queda alguna conservada, en la que pone que todo lo que está haciendo por esa hija, que tampoco la ha querido, lo que yo me estoy preocupando, pues porque le mandaba mantequilla y chocolate al sitio donde estaba encerrada. Pero nunca va a verla, nunca le sacan de allí. Ya no le dejan esculpir. Que eso fue una de las cosas...
Yo creo que ese fue un remate.
...que más le dañaron, claro. Por eso el título de La lluvia de Camille era porque yo me imaginaba que estando encerrada, los días que llovía, salía a la parte delantera del sanatorio mental y metía las manos en el camino y hacía barro y volvía a sentir lo que era esculpir.
Fíjate.
Porque era lo que echó de menos toda su vida, claro, desde que la encerraron.
Es terrible, es una historia. Así que es que esta novela hay que leerla porque, de verdad, además te metes ya en el mundo de ella, de sus obras, y es que son maravillosas. Es que oye, hay un museo de ella.
Sí.
Sí. ¿Tú lo conoces?
No.
Pues hay que ir allí.
No, porque se ha hecho, no, o sea, lo han creado en 2017.
17.
Y yo la última vez que estuve en París, yo creo que fue antes, está a 100, como a 100 kilómetros de París o así. Es una antigua casa de Camille, en la que vivió de los 12 a los 15 años. Una sobrina nieta de Camille cuando ya murió Paul, porque Paul tampoco dejó hacer nada con Camille ni después de fallecida, cuando murió, empezó a recopilar las obras, las que pudo, de su tía, sí, su tía abuela, para crear un lugar para ellas. También fue en busca de los restos de Camille, porque Camille, durante los 30 años que estuvo, tuvo distintos tipos de cartas. En alguna suplicaba, en otra insultaba, en otra pedía, en otra hacía un cambio. Prometo no esculpir nunca más, pero sacadme de aquí. En otra le decía, te limpio la casa, hago tal, ay, pero pobre, por favor déjame salir. Eso le decía a su hermano Paul. Y ya cuando vio que nunca le iban a sacar, dijo, ya solo te pido una cosa, porque sé que voy a morir aquí, que me entierren junto a mi padre. Fue lo único que le pidió al final a su hermano. Nunca la enterraron junto a su padre, porque cuando falleció Camille, mandaron 3 telegramas urgentes a Paul Claudel, a su hermano, y no respondió a ninguno. Entonces, la normativa de ese sanatorio mental era que si la familia no reclamaba los restos, la enterraban en el cementerio del pueblo que había justo al lado del sanatorio mental, de Montfaret. Entonces, ahí la enterraron sin nombre ni nada en la lápida, con el número 392, y hubo un cambio en el cementerio, unas obras, y mezclaron los restos. Entonces, cuando la sobrina nieta fue a buscar los restos de su tía para llevarlos al sitio que estaba creando para ella, no pudo.
Bueno, es que hasta el final, hasta después final, de muerta,
hasta el final la fallaron. Uf, o sea, la fallaron toda la vida.
Es terrible, es que es una historia maravillosa, aunque muy triste, y se ve la injusticia total hacia esa persona, porque ya desde la familia, desde su madre, que es lo que más te duele, porque mal lo de la hermana, mal lo de luego sí, su hermano, ¿no? Como la abandona en realidad, ¿no? Pero sobre todo lo de la madre, a mí, pero es lo que madre, más llega, que dices que es que no sé, vamos, que eso. Bueno, de verdad que es que hay que leer esta novela, porque además sí, luego tenemos que hacer una visita a ese museo para
sí, yo lo tengo, vamos.
Sí, porque y luego es que ya cuando te metes así a ver, empiezas a ver las obras de ellas, dice, es que hablan, se mueven, es que es algo especial,
sí.
¿Eh?
Sí, es que trasladan o la angustia o lo que fuera.
Esa que no sé cómo se llama, la que está ella tirando así que...
Ah, esa es la edad madura.
Ay, esa, sí, esta que está en la portada.
Sí, la que está en la portada,
es una...
que hay varias copias, una está en el Museo d'Orsay, que es la de, o sea, la de la foto de la portada del libro es la que está en el d'Orsay de París. En esta es ella pidiéndole a Rodin que se quede con ella, que hay otra aparte en la que salen solo ellos dos, que es la piadosa, y está tirando de él. Y al otro lado también esculpe a Rose, que fue una amante que tuvo Rodin toda su vida, con la que tuvo un hijo incluso, y con la que finalmente se casó. Entonces siempre ellas dos se odiaron, claro. Entonces él pintaba como ella, con rasgos de bruja o de maldad, tiraba para Rodin del otro lado, y ella de rodillas intentaba retenerle
esa
a su
súplica.
Lado.
Esa súplica. Yo es que eso me impresionó mucho, esa súplica ahí tirando. Ay, Esther, me da una pena que se acabe el tiempo, porque es que estaríamos hablando de ella tiempo y tiempo y tiempo.
Sí, ya,
así
ya.
Que, bueno, pues como tienes en proyecto, continuar... Pues ya iremos hablando, ¿eh? Y ya miras poniendo al día, porque ha sido un gustazo estar aquí contigo,
sí,
contarnos cómo lo has vivido, ¿eh? Cómo nos lo haces vivir a través de la novela, y qué bueno que se puede encontrar en la librería Iglesias.
En la librería Iglesias la tienen siempre.
Perfectamente, sí. Allí en el apartado de autores palentinos. Así que, Esther, de verdad que gracias, gracias y gracias por haber venido.
Muchas gracias, Pilar, encantada.
Bueno, pues estamos en Musas en las Ondas, en el espacio Autores Palentinos. Así que, Radio Escuchas, id, comprad esa novela, porque es una historia, como ya habéis oído en la boca de Esther, muy triste, pero a la vez muy emocionante y muy interesante. Hasta pronto, estamos en radiocolores.es o en la FM 107.7. Hasta pronto.